El Centro Universitario de la Costa
y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentan Eco Bahía. Tu voz escucha por la conservación del planeta.
Un programa dedicado al cuidado del medio que nos rodea. Conducido por el Dr. Bartolo Cruz Romero.
La participación de defensores ambientales de la Bahía
y ciudadanos comprometidos por el medio ambiente.
Eco Bahía. Tu voz escucha por la conservación del planeta. Iniciamos.
Muy buenas tardes, les saluda Bartolo Cruz, conductor de su programa Eco Bahía. Estamos en vivo por el 104.3 FM de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Recuerden que aquí en cabina tu voz se escucha por la conservación del planeta. Y estimado auditorio, es un honor para mí informarles que el día de hoy cumplimos un año de transmisiones en vivo con 48 programas de Eco Bahía. Iniciamos en verano del 2021 y estoy muy feliz de darle voz a todos los invitados que han pasado por este espacio radiofónico durante todo este tiempo. Quiero agradecer a los integrantes del colectivo Defensores Ambientales de la Bahía, que fueron los principales protagonistas de este proyecto de difusión. A nuestros invitados especiales de la Federación de Estudiantes Universitarios, al programa realizado con la Miss Baja California Sur, Diana, y Miss Earth Chiapas, Danitza Cabrera, dos biólogas que hablaron sobre el costo ambiental de la moda, y a todos los investigadores que han pasado por esta cabina, pero también a todos los integrantes de la Red Mexicana de Cuencas que tuvieron en Eco Bahía un espacio para realizar la difusión de sus investigaciones a nivel internacional. Me refiero a la serie Lagos y Embalses de América, donde tuvimos la presencia de investigadores de países como Argentina, Guatemala y Chile. A todos ellos, mi agradecimiento para la realización de estos programas. Pero esto no sería posible sin el equipo de colaboradores de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Jorge Cuen Controles, que siempre ha estado al pendiente del programa, a Anthony en streaming, a Chepe en producción, a nuestra querida directora de radio, Susana Carreño, que hoy también es su cumpleaños y le mandamos la mejor de las felicitaciones. Y muchas gracias por seguir al pendiente de esta producción, Susana. Te esperamos pronto. Y por supuesto, al rector del Centro Universitario de la Costa, el doctor Jorge Téllez López, quienes todos juntos nos brindan las facilidades para realizar este programa. Y déjenme expresar que desde que inicié con Eco Bahía, tengo un gran sentido de pertenencia a Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Reciban mis agradecimientos por la calidad del trabajo de comunicación que nos ofrece el Sistema Universitario de Radio y Televisión de la Universidad de Guadalajara, y mis felicitaciones a Eco Bahía por cumplir un año de existencia en esta cabina. Muchas gracias. Y bien, empezamos con agradecimientos, pero tengo de invitado al doctor Jorge Téllez López, que está aquí en cabina para hacer un recuento junto conmigo de esta aventura llamada Eco Bahía. Doctor, buenas tardes y bienvenido aquí a este espacio radiofónico.
Muy buenas tardes, Bartolo. Buenas tardes al auditorio de Eco Bahía. Tú ya le dices el agradecimiento a todo el gran equipo que acompaña a este programa, tanto de Radio Universidad de Guadalajara, a estos actores sociales que fueron el motivo principal, mas no el único, a estos profesores que han venido participando a lo largo de la historia de este programa, que apenas lleva un año y seguramente durará muchos más. Pero yo quiero felicitar al principal actor de este proyecto, que eres tú, Bartolo Cruz. Tú tienes un gran merecimiento por este proyecto, por este sabor fresco en que lo conduces, esa formalidad dentro de esa frescura que haces distinguir de este programa un trabajo muy profesional. Yo recuerdo la primera vez que estabas por enfrentarte antes de tomar el micrófono, cuando platicábamos, yo te platicaba de mi propia historia, cómo incursioné en la radio, que además fue hace más de 25 años y precisamente provocado por Susana Carreño, que como bien dices, hoy cumple su aniversario también de vida, y es para nosotros un contento que la tengamos aquí en plena recuperación. Hay que agradecer también a los que han venido más adelante, a quien hoy en este momento cubre el espacio de esa dirección, que es Karina Macías, y a todos los demás que se llegan a integrar a este equipo, y que vamos formulando a lo largo de la historia, una historia de radio, una historia de aprendizaje. Yo recuerdo todavía mi entrenamiento básico con otra gran persona que estuvo aquí dirigiendo la radio, cuando me decía: doctor, acérquese a un puño de distancia del micrófono y no deje de hablar durante una hora. Esa fue mi capacitación. Imagínate lo que tú has venido aprendiendo en todo este año, y con ello nos has dado un espacio muy profesional que ha jugado un papel muy importante en la historia de Vallarta. O sea, que Eco Bahía ha generado condiciones distintas antes y después de existir, y tú en su conducción, para que este espacio, este paraíso que nos ha sido prestado, la región de Puerto Vallarta, de la costa norte y sur de Nayarit, se permita conservar y mantener a muy largo plazo y seguir recibiendo los beneficios de este ambiente maravilloso, tropical, combinado entre la tierra y el mar, que termina siendo la casa para todos los que nos escuchan. Gracias, Bartolo, realmente gracias. Yo te felicitaría a ti en particular por este grandioso programa y por todo lo que nos has venido dejando contado, tantos invitados y tantos temas tan provechosos en favor de la protección de la naturaleza.
Así es, doctor, pues muchísimas gracias por esa felicitación, la acepto con todo gusto, pero pues sí fue una iniciativa de parte de Susana, nuestra directora de radio, de usted también, y de ese gran colectivo de defensores ambientales de la bahía, que bueno, siguen unidos todavía, siguen con proyectos. De hecho, más tardecito los tenemos de invitados aquí. Sin embargo, pues yo empecé esto como una aventura, definitivamente, con el temor de de no hacer el papel que corresponde. Sin embargo, pues me he dado cuenta, doctor, que durante todo este año, son 12 meses, exactamente 12 meses que han pasado en este programa, que he estado aquí al frente de esta cabina radiofónica, de este micrófono, con varios invitados. Nunca me imaginé conocer a tantas personas, conocer tantas perspectivas acerca del tema ambiental, cómo integramos de repente la cultura también con temas ambientales. Cuando tuve de invitada aquí a Tania Mancha también, que le mando un saludo, de Biblioteca Los Mangos, ha sido una experiencia muy gratificante. De manera personal, siento que he crecido bastante al momento de dirigirme hacia las personas, al momento de poder llevar una entrevista con, con una persona como usted, por supuesto. No quiero decirle que no me siento nervioso todavía, siempre existen esos nervios, son normales, son naturales. Sin embargo, lo que más me pone nervioso, doctor, es que durante todo un año, donde pensamos que de repente no pasa nada, suceden cosas impresionantes con el tema ambiental. Justamente empezamos en julio del año pasado, y el 14 de agosto del año pasado nos viene el primer tema ambiental, en el cual dije, ¿qué está pasando aquí en Puerto Vallarta? Y hablo de cuando se cayó el proyecto de Serena allá en Conchas Chinas, ¿no? Yo creo que ese fue el detonante de lo que dije, no, Eco Bahía tiene que seguir. Tiene que seguir porque estamos llevando un programa con justificación técnico-científica, pero también abordando la otra parte, que es la difusión, doctor.
Sí, mira, definitivamente, Bartolo, lo que hace falta es una buena comunicación sobre los temas serios, los temas técnicos, los temas científicos, y socializarlos y afinar el lenguaje de tal manera que la gente común como nosotros, los que andamos a pie en la calle, nos pueda escuchar y nos pueda entender. De poder entender la importancia que tiene la protección de la naturaleza y que de la cual estamos sujetos. Nuestro bienestar depende de ella. Sin embargo, hay gente que todavía no lo comprende, gente profesional. Gente con maestrías, gente con posgrados todavía no entiende la dimensión en donde el factor humano, nuestra población, nuestra especie, estamos ubicados en medio de la naturaleza. Yo hace unas horas todavía lo platicaba con una persona. Podemos entender hoy que el planeta es redondo, no es plano, pero mucha gente todavía no puede desprenderse de querer entender de que nos sentimos el ombligo del universo. ¿Sí? Esa parte no la podemos desprender, es muy compleja. La gran riqueza de la humanidad, la grandeza de la humanidad se debe de entender sobre la simplicidad de lo cual nosotros formamos parte, que es más grande todavía. Y ese es el fenómeno de la naturaleza. Y no solamente hablo de la naturaleza planetaria, la naturaleza del universo, ¿sí? En donde somos nosotros una partícula muy pequeña, pero también tan poderosa que hemos podido modificar el clima planetario. Ahí lo que muchos no entienden y expertos se dicen del clima, no entienden de lo que implica el poder de los ecosistemas y de la variable vida, que es toda esta riqueza de la biodiversidad y las implicaciones que tiene incluso sobre el moldeado del clima. Hay gente que todavía no cree en el tema del cambio climático, ¿sí? Hay gente que no ha leído esta teoría tan básica hoy, y hasta los niños de la secundaria la conocen, que es esta hipótesis de Gaia, que se define como la hipótesis de Gaia, que por cierto una vez hicimos un programa con ese nombre, Bartolo, ¿sí?
Sí, se lo recuerdo.
Y este espacio radiofónico nos acerca a eso, hablar de temas muy serios, de temas muy importantes, divulgarlos, ejemplificarlo con un lenguaje sencillo para que la gente lo pueda entender. Y esa es la forma como la universidad puede seguir educando a través de la radio. Y en esto, obviamente, tenemos muchos aliados como las que ya mencionaste. Mucha gente, sobre todo activistas, que convencidos de que estamos haciendo las tareas de manera equivocada en esta relación con nuestro planeta, y que están dispuestos a prestar de su tiempo para poder transformar las cosas. Pero todavía nos falta un quehacer muy importante para transformar. Tenemos que convencer a tomadores de decisiones, tenemos que convencer a otros técnicos, necesitamos convencer a la sociedad en general que somos los transformadores de este planeta, que debemos de tomar otros esquemas, otras formas para hacer una relación verdaderamente amigable.
Los que debemos de participar, doctor, definitivamente todos esos sectores de la sociedad debemos estar involucrados. Pero bueno, vamos a seguir platicando de este tema, doctor, si me lo permite, en el próximo corte. Nos vamos a ir y regresamos.
Eco Bahía.
Aprendiendo a Conservar.
Regresamos. Llámanos o envíanos un mensaje al 322-226-2266. Eco Bahía. Volvemos.
Seguimos en su programa Eco Bahía. Recuerden que estamos de aniversario, cumpliendo nuestro primer año de este programa en esta cabina donde tu voz se escucha por la conservación del planeta, y estamos haciendo un recuento de todo lo que ha ocurrido durante estos 12 meses. Estos 48 programas al aire han sido detonantes para poder continuar, para poder tener pues ese valor de enfrentarnos pues a quienes no queremos tener a un lado, doctor, a esa gente que no quiere entender que el medio ambiente pues es prácticamente nuestro debería ser nuestro modo de vida, ¿no? Deberíamos hermanarnos con todas esas especies. Yo lo digo así porque pues ese respeto es el que nos va a llevar a ese equilibrio ecológico, ese equilibrio que nosotros le pudiéramos llamar calidad de vida, doctor. Y bueno, yo le comentaba hace ratito que en un año pues he visto cómo se ha sacudido Puerto Vallarta y la región de Bahía de Banderas. Le empezaba yo a hablar sobre el tema del deslizamiento aquel del cerro en Serena, por allá por Playa de los Muertos, en Conchas Chinas, y de ahí se derivaron un montón de problemas ambientales. Recuerdo también el tema del río Pitillal, doctor. Un tema bastante polémico que nos aterrizó precisamente en este programa, ¿no? Precisamente a todo el colectivo apoyó para que se unieran y poder armar una sola voz. ¿Cómo ve?
Sí, definitivamente en Puerto Vallarta, quiero decirte, Bartolo, que existen muchas luchas. Y cuando me refiero a muchas luchas, significa que hay muchos problemas que atender. Estos problemas en gran medida están asociados a diversos temas, al desarrollo económico, al desarrollo social, al bienestar en general, pero particularmente al cambio de uso de suelo, a las grandes inversiones en materia de turismo y sobre todo de desarrollo inmobiliario. La gente le está apostando más a esos temas que al cuidado del medio ambiente. No es que no lo entienda, y no creo que desconozcan el valor o la importancia que implica, sino que no les interesa, porque los intereses monetarios y materiales son mucho más fuertes. Y es ahí en donde mucha gente se ha venido manifestando de distintas formas. Has mencionado esos, pero podemos hablar de la lucha del tema en el río de los Horcones, en el río Mismaloya, Los Arcos, Boca de Tomates, el Estero del Salado, que sigue vigente, ¿no? Que ahí el gobernador aplicó 25 millones que no se ven qué. Yo digo que de fachada, porque que pretende hacer una fachada, que en lugar de esos dineros dárselos al estero para temas de conservación y manejo o para pagar los salarios del personal, pues prefirió hacer un estacionamiento, que no lo dejamos, que debe ser una plaza de usos múltiples, y una fachada que nada más no termina, y seguramente ya se gastó los 25 millones aplicados en no sé qué tantas cosas, pero finalmente el Estero del Salado sigue siendo un tema vigente. Este plan de desarrollo urbano que tampoco termina de afinarse, y el deterioro que sigue viviendo nuestra montaña por este constante de crecimiento de ordenado. Bueno, eso ha llevado a una gran cantidad de luchas. Gracias a esas luchas es que gente destacada y preocupada ha ocupado espacios. Uno de ellos ha sido tú aquí en Eco Bahía y en la radio para levantar la voz por muchos de nosotros, darnos fuerzas a esas luchas. Otros luchadores ahorita los tenemos ya incluso como tomadores de decisiones a nivel federal en materia ambiental. Son luchas ganadas. O sea, esas luchas se han ganado, sin embargo, tenemos otras todavía por la cual seguir trabajando constantemente. Eso se ha reflejado gracias también y se ha redescubierto, sí, gracias a esta organización que han tenido los grupos colectivos. Hay detonantes. Un detonante fue precisamente el río Pitillal, cuando en la administración anterior, de una manera sorpresiva, desorganizada y totalmente ignorante, pretendieron desasolvar un río que hasta la fecha hemos reconocido que los desasolves son necesarios, mas no como lo han venido haciendo. Sí, de repente quieren contraponer, desinformar a la población y decir los de la universidad se contraponen a salvar vidas humanas, no quieren desasolves porque prefieren a las iguanas, como así lo han manifestado algunos. Vaya. Que a las vidas humanas. No, nosotros también queremos proteger la vida humana, pero creemos que no es necesario hacer el desastre que se ha venido haciendo para poder salvarlas. Simplemente hay que tener medidas sensatas, calificadas, diría yo. O sea, ¿qué significa? Que quizás quien toma las decisiones ignoran o no lo ignoran, pero son otros los intereses que quieren proteger antes del bienestar humano, antes de la salud ambiental, de la propia salud humana, del bienestar social y económico de la región. Entonces son muchas luchas que se cruzan, sí, y que la gente se está acostumbrando a escuchar, pero determinadas autoridades o tomadores de decisiones oficiales o no oficiales no les interesan que se den estas voces. Y luego estas voces, sí, hasta corren riesgo, como exacto, se han puesto en riesgo muchas personas, o lo que le pasó a nuestra querida Susana, por tener una voz clara, una voz en favor de la verdad y de las luchas colectivas sobre las particulares. Entonces, eso es Ecobahía, también es el corazón de esas luchas que lleva la voz desde esta emisora para todos los hogares y todos los espacios. Es la voz de los de sin voz. Por eso estamos muy agradecidos, Bartolo, y en el camino descubrimos a un gran conductor, además, ¿sí? Porque necesitamos ocupar todos los espacios para educar, reeducar. Esa es nuestra función. No estamos sobre los intereses de estropear los valores materiales de nadie, ni afectando las vidas políticas de los que les interese eso. En el camino se han cruzado y hemos tenido que decir la verdad, y ha habido afectaciones incluso también para ellos, y responden de maneras violentas de distintas manifestaciones en distintos espacios. ¿Cómo lo hacen? Tratando de denostar la verdad que se expone a través de estos medios o de otras formas, a través incluso de tomar las calles, porque lo hemos hecho, para poder manifestar cada vez que no nos han escuchado, sí, o no nos logran entender de la importancia de las luchas. Y no hablo de las luchas nada más ambientales, las luchas por las mujeres, las luchas por la diversidad sexual, las luchas por la defensa de la pobreza, sí, o sea, de cambiar esta realidad de pobreza que vive Puerto Vallarta, etcétera. Estos son los espacios que nos da la radio, en particular a nosotros en el tema que nos ocupa, que es la protección de la naturaleza.
Claro, doctor, y pues yo creo que nos debe quedar claro, y debe quedar claro pues a todo nuestro auditorio, que no somos biólogos extremistas. En ese sentido, yo nunca he percibido esa sensación por ninguno de los equipos con los que estamos trabajando, ¿no? O sea, no he visto esa forma de trabajo. Al contrario, lo que queremos es que se desarrolle de alguna forma el municipio, la región de Bahía de Banderas, pero de una forma ordenada y planificada.
Sí,
es porque lo hemos tenido.
Somos biólogos informados, somos personas informadas, porque no nada más somos biólogos. ¿Sí?
Claro.
Hay de todo tipo de personas aquí, pero están informadas. Gente con conciencia, gente que quiere hacer bien las cosas. No estamos en contra del desarrollo. Estamos planteando un buen desarrollo de largo plazo,
claro,
con bienestar, con beneficio colectivo. Eso es lo que nos interesa. Y claro que va a haber gente siempre incómoda que le molesta. Tanto que luego vuelven a resurgir los problemas, y me refiero a problemas porque eso es lo que demandan, problemas, como es el caso de Ameyalco.
Ameyalco, por
¿verdad?
Supuesto.
¿Recuerdas que Ameyalco pensábamos que ya estaba en el olvido? Pues vuelve a resurgir, por fortuna, con la conciencia y la disposición de un cabildo como el que tenemos ahora. Decidieron escucharnos y votar en contra de darle salida fácil, porque obviamente hay un mandato judicial por allí que hay que atender y habrá que argumentar y habrá que justificar de por qué proyectos como Ameyalco sí, no pueden ser en donde están proyectados, sí, porque amenazan a la colectividad sobre el beneficio de unos cuantos. Y como estos hay muchos temas, sobre todo en el Distrito 10, que después habrá que señalarlos con el mismo valor que hemos hecho, con la misma condición y preparación en la formulación de la verdad científica que nos permite a nosotros establecer bases de razones para poder definir o recomendar sobre lo que se debe o no se debe de hacer. Finalmente, nosotros no somos los tomadores de decisiones. La responsabilidad está sobre los tomadores de decisiones y quien influye con esto muchas veces de mala forma a través del capital.
Pero realmente a esos tomadores de decisiones, doctor, ¿les interesa esto que acaba usted de mencionar, ¿no? Ese beneficio común, esa colectividad, y yo le llamaría, ¿realmente les interesa nuestra calidad de vida?
Bueno, yo creo que esa respuesta la tienen todos, si es no, definitivamente, sí. Yo muchas veces me pregunto, ¿qué sentido tiene ser, por ejemplo, alcalde o diputado en esta región cuando es tan pesada, cuando hay tantos problemas, cuando ni siquiera hay veces quizás el salario es benévolo? Bueno, seguramente hay otros extras por los cuales hay que cobrar, sí, y no están ahí por el bienestar de la colectividad, sino por un interés particular o de sus asociados, sí. Eso ya no estamos en el oscurantismo, en donde debemos de callar, en donde debemos de dejar de decir las cosas, ¿sí? Que sigue existiendo las prácticas del oscurantismo para callar la verdad, todavía, pero es a través de la radio, de este fabuloso medio de comunicación que podemos hacerlo y debemos, estamos obligados a hablar siempre con verdad, de comunicar, de informar, no de desinformar, porque es a través de la desinformación como volvemos nuevamente al oscurantismo.
Claro, doctor, pues yo le agradezco muchísimo, principalmente la invitación que me dio, pues aquella vez que iba yo caminando, usted lo recuerda perfectamente ese momento también, cuando me invitó a este proyecto de difusión, junto con Susana, por supuesto. Le agradezco muchísimo aquí frente a micrófono y en cabina, porque he visto un crecimiento importante en mi persona en cuanto a tratar de ver toda esa diversidad, como usted lo bien lo mencionó hace un momentito, ¿no? una biodiversidad, pero una diversidad de personas también, de cultura, diversidad sexual, en fin, creo que nos acerca mucho más todavía a los profesionales del Sistema Nacional de Investigadores. Nunca pensé estar aquí, sin embargo, para mí es un honor representar pues esas voces que tienen cabida aquí en Ecobahía. Como siempre lo he dicho, Ecobahía se caracteriza por ser un espacio abierto, doctor, para todos y todas las personas también. Muchas gracias.
Sí, es un espacio que te has ganado, Bartolo. Quiero terminar con eso, fíjate. Llega Susana, me aborda y me dice, está esta idea de este programa, doctor. ¿Quién cree que podría ser el conductor? Prácticamente al mismo tiempo dijimos Susana y yo, Bartolo, y tú venías como a 10 metros, ni siquiera te habíamos visto. Los dos dijimos, Bartolo Cruz Romero, él podría ser el conductor, no teníamos la idea si ibas a aceptar, y te lo dijimos cuando te acercaste esos 10 metros, y mira, aquí estamos a un año de distancia.
A un año de distancia, doctor, y pues siguiendo las causas justas, y por supuesto, pues no vamos a parar, no nos vamos a callar con todo lo que hemos vivido durante este año, con todo el problema que se ha suscitado en cuanto a los comunicadores últimamente. De todos modos, no nos vamos a callar. Eco Bahía sigue estando vivo, doctor. Muchas
Sería
gracias.
Sería irresponsable. Muchas gracias a ti, Bartolo, y a este gran auditorio.
Muy bien, pues nos vamos a un corte, doctor. Muchísimas gracias y volvemos.
Eco Bahía, tu voz escucha por la conservación del planeta. Volvemos.
Estamos de regreso en su programa Eco Bahía, en este espacio donde tu voz se escucha por la conservación del planeta. Estimado auditorio, les recuerdo que estamos cumpliendo un año de transmisiones, 48 programas ininterrumpidos desde julio del 2021. Estoy muy contento, muy feliz, porque por esta cabina de radio han pasado invitados, pues, que nunca me imaginé conocer. Han pasado invitados de Argentina, de Chile, de Guatemala, exponiendo sus problemas ambientales, pero también las posibles soluciones a todos esos conflictos que se generan en todo nuestro planeta. Les recuerdo que este espacio es un espacio abierto para todos ustedes. Si quieren hablar al respecto de temas ambientales, al respecto de temas muy interesantes como el que tenemos en un momentito, porque, ¿qué creen? Tenemos de invitada a una persona muy especial, ya que alzó la mano y muy, 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 muy bien atendida va a estar en este momento, porque es integrante del colectivo Defensores Ambientales de la Bahía, y yo la verdad que estoy muy contento, muy emocionado de que estén aquí aún los integrantes de este colectivo. Y bueno, tengo de invitada a Mónica Díaz. Ella viene representando a Sociedad Animal. Así que, pues, para empezar, es un tema para mí bastante relevante, sobre todo relacionado con el tema de mascotas. Me agrada muchísimo este tema, así que yo estoy muy contento de que estés aquí, Mónica. Luego te acepté la invitación también cuando dijiste que venías, así que muy bienvenida, Mónica.
Muchísimas gracias a ti, Bartolo, por este espacio para poder nosotros desplayarnos con un poco de información para la comunidad.
Nos lo merecíamos, Mónica, nos lo merecíamos, porque trajo 4 invitados más que no pueden pasar porque las mascotas pues no nos van a hablar, pero a lo mejor sí podrían ladrarnos acá, que están allá afuerita esperándole. Pero, Mónica, vamos a empezar pues conociéndonos. ¿Qué es Sociedad Animal?
Sociedad Animal es una sociedad anónima que tiene como misión principal difundir información pertinente que contribuya a que la gente tenga más conciencia sobre el respeto a los animales, principalmente animales de compañía, pero también animales de granja y nuestra fauna silvestre.
Bien, entonces, ¿se dedican ustedes a realizar actividades relacionadas con el tema del cuidado o tenencia responsable?
Exactamente. Lo que hacemos es impartir charlas informativas, charlas educativas en planteles escolares, en empresas, o sea, niños, adolescentes y adultos. Y tenemos también un teatro guiñol para los pequeñitos. Y bueno, eso es principalmente nuestra razón de ser.
¿Desde cuándo es su razón de ser, Mónica? A ver, ¿desde cuándo está dentro de este gran proyecto?
Bueno, Sociedad Animal es ya una asociación que tiene alrededor de 10 años, creo. Pero bueno, yo me integré apenas hace 4 años, y ahora lo que estamos haciendo últimamente es reforzar nuestra labor con esterilizaciones, yendo a poblados cercanos a Puerto Vallarta, pero no tan cercanos para la gente, y pues tratamos de apoyar por ese lado, esterilizando animalitos.
Okay, la principal problemática a la que la que ustedes observan, ¿cuál es esa principal problemática, Mónica, con respecto a la tenencia responsable de mascotas? Y bueno, tú ya lo habías dicho también, ¿no? Con respecto a los animales de granja.
Tenemos el principal problema que nosotros vemos es la violencia de la gente hacia los más vulnerables, entre ellos los animales. Está muy vinculado el problema que estamos tratando de combatir con la violencia social, la violencia intrafamiliar. Estamos convencidas y lo podemos comprobar, y es lo que queremos que las autoridades también estén enterados, en donde hay un animalito violentado, hay una familia violentada.
Mónica, es justamente la pregunta a la que iba. Entonces, con la experiencia que has tenido en esta asociación, ¿consideras que esa violencia que se genera hacia los animales se genera también hacia las personas dentro de ese seno familiar?
Sí, está totalmente comprobado. Donde hay una violencia, o sea, la punta del iceberg pudiera ser enterarnos de un animal doméstico que está ha sido agredido. Pero al entrar, al profundizar hacia ese hogar, nos damos cuenta que los integrantes más vulnerables, o sea, niños, o sea, la pareja, la pareja débil, los ancianos y en este caso los animales, son los que sufren la violencia, son los que sufren a estos agresores, que pueden ser hombres o pueden ser mujeres.
Es decir, puede ser como una cadenita donde incluso el niño está maltratando a la mascota en este caso.
Sí, exactamente, porque su frustración también la saca con el ser más vulnerable que él. Es una cadenita de violencia. De hecho, tomamos un curso hace unos días, hace aproximadamente un mes, que impartido por una criminóloga, ¿sí? Realmente no sé cómo se diga.
No te preocupes, te entendemos perfectamente.
Pero bueno, el tema era ese, la vinculación tan estrecha que hay entre la violencia hacia los animales y la psicopatía.
Vaya, existe esa conexión entonces, o sea, muy muy interesante lo que estás platicando, la verdad que súper interesante, pero bueno, ¿cómo poder minimizar estos impactos, no? Estos efectos, pues yo creo que con educación ambiental, yo creo que con educación y cultura dentro de las mismas sociedades, ¿no? En las cuales nos desenvolvemos, y bueno, yo pienso que la tenencia responsable también de mascotas juega un papel muy importante, muy relevante en cuanto a tratar a estos organismos, a nuestras mascotas, como parte de nuestra familia.
Exactamente.
Porque son nuestros compañeros.
Exacto, sí. Es lo que buscamos, porque todavía hay la idea de que un animal de compañía, principalmente los perros son los más castigados en este caso, puede vivir en áreas de la casa con espacios totalmente inaceptables. Pueden ser, por ejemplo, las azoteas.
La azotea, terrible.
Donde no hay ni siquiera dónde refugiarse de este sol, por ejemplo, en nuestro caso Vallarta, no se preocupan ni siquiera si tienen agua limpia, comida. Hay gente que cree que sus patios de 2 metros por 2 metros también puede ser un espacio adecuado para estos animales. Los balcones que están igualmente sin acondicionar. Y pues todo eso es lo que necesitamos que la gente sepa, que también se llama maltrato animal.
¿Todavía encuentras ese tipo de viviendas con animales así aquí en Puerto Vallarta?
Muchísimo. Todavía nos falta mucho por decirle a la gente acerca de lo que es maltrato animal, porque puede ser pasivo, que es cuando tienen toda la intención de agredirlos, o puede ser no pasivo cuando se olvidan de este tipo de atenciones básicas.
Claro, fíjate que tú hablaste de los perros, que son los más agredidos en este sentido, pero a mí lo que me da mucha pena también, digo, por los perritos, pero también me da mucha pena por las aves, Mónica.
Uy, sí.
Cuando yo llego a un restaurante y tienen una guacamaya o un perico, un citácido ahí encerrado, de verdad que lo siento, pero de manera sarcástica yo me acerco al organismo, al animal, y le digo, hola, ¿cómo estás? ¿Qué delito cometiste? ¿A quién mataste? Porque para estar encerrado en esa jaula debiste haber matado a alguien, o incendiaste la selva, ¿o qué pasó?
Sí.
Y de verdad, creo cierta resistencia con la persona que lo tiene encerrado, pero yo no tolero ver un ave, por ejemplo, encerrada.
Sí, no se diga los periquitos que la gente tiene en sus hogares, que los mantienen en jaulas toda su vida, que creen que ellos porque cantan están felices.
Claro.
O porque repiten tus frases.
Tus
pero
frases. Y hay algo bien bonito que dice Susana, que por cierto, pues le mandamos saludos porque es su cumpleaños, Mónica.
¡Ay, muchas felicidades, Susana!
Sí, ella dice, pues las aves tienen alas.
Exacto.
Y son para volar.
Así
definitivamente. Es. Y bueno, pues volando, ¿qué crees? Nos vamos a un corte, pero vamos a regresar porque me gustaría que nos dieras tus datos, dónde podemos contactarte. Y bueno, y seguir platicando también de Sociedad Animal. Regresamos.
Eco Bahía. Tu voz se escucha por la conservación del planeta. Volvemos. Eco Bahía.
Aprendiendo a conservar.
Regresamos.
Estamos de regreso aquí en su programa Eco Bahía, donde tu voz se escucha por la conservación del planeta. Estoy muy contento porque sí, tengo de invitados a integrantes del colectivo Defensores Ambientales de la Bahía y hablo de Mónica, y también muy feliz porque estamos hablando de un tema que me apasiona, por supuesto, porque me encantan las mascotas, especialmente los gatos. Yo tengo dos, Mónica, la Micaela
bonito.
Y el Camilo, que bueno, que no me están escuchando, pero seguramente me están esperando.
Unos señorones elegantes son los gatos, la verdad.
Muy, muy elegantes, así es. Entonces, Mónica, pues nos quedamos platicando de todas las actividades que hace tu asociación, esta Sociedad Animal, que tiene 10 años de formada aquí en Puerto Vallarta. Hablábamos de la problemática, pero ¿cómo solventar esa problemática? Se habla mucho de la esterilización de mascotas.
Sí, la verdad, nosotros apostamos más a la educación de la gente principalmente y acompañada de la esterilización. Nosotros no creemos en las matanzas que tienen la mayoría de los municipios en sus perreras.
Bien.
Nosotros no creemos eso porque ahí están los ejemplos de Estados Unidos y Canadá, grandes potencias, y siguen teniendo las perreras todos los días llenos, a pesar de que matan todos los días animales. No funciona.
No funciona de esa manera.
No funciona, y aquí en México la verdad de las cosas es que además la matanza en este tipo de lugares es muy cruel. No te creas que es la eutanasia que hacen.
Con una inyección o algo así.
Sí, que los duermen primero. Aquí es a palazos.
Oh, no.
O electrocutados. Entonces, con menor razón, estamos de acuerdo con la matanza.
Muy bien. Mónica, y tú llevas campañas de esterilización junto con tu equipo de colaboradores.
Sí. Estamos ahorita procurando llevar a las poblaciones que están alrededor de Puerto Vallarta, lugares donde la gente son poblados, donde la gente generalmente no tiene cómo moverse con su animal. Y bueno, ahorita estamos ya también en pláticas con el ayuntamiento para hacerlas en conjunto con ellos y tratar de que sean mayor número de animales esterilizados. Y bueno, además Puerto Vallarta tiene la fortuna de tener otras asociaciones, otros esfuerzos organizados que llevan campañas itinerantes de esterilización.
¿Cómo lo hacen, Mónica?
por medio de donaciones, todo es y voluntariado.
Perfecto. ¿Esas donaciones de dónde derivan? ¿De quien nos esté escuchando ahora mismo en el programa?
Sí, de quien quiera ayudar. Si la única manera que puede ayudar es aportando algún recurso monetario o si pueden ser voluntarios, todo es bienvenido.
Oye, Mónica, y bueno, si hay alguna persona interesada ahorita de nuestro auditorio que nos estén escuchando, ¿a dónde podrían comunicarse?
Se pueden comunicar a mi teléfono, si lo puedo dar.
Por supuesto.
Sí, es 322-29-412-24. Me pueden mandar de preferencia WhatsApp, porque los teléfonos generalmente no los contesto.
Pero están en Facebook también. ¿Cómo? ¿Cómo
te buscan? Estamos en Facebook, se llama Sociedad Animal AC.
Muy bien. Y tú dices que vas, a mí me llama la atención esto, porque dices que vas a lugares alejados de Puerto Vallarta. Pues obviamente que sería más sencillo, Mónica, pues irnos aquí a los parques de la ciudad de Puerto Vallarta. Sería más cómodo y práctico.
Sí, la verdad, pues también lo vamos a hacer, pero... también sabemos que el problema de perros y de gatos, la reproducción de estos animalitos, es más fuerte en las colonias que están más lejanas hacia del centro de Puerto Vallarta. Es muy fácil decir, pues nos ponemos aquí en la colonia bonita de Puerto Vallarta, donde hay 3 animalitos.
Es por eso que te reconozco toda esta actividad que tú me estás hablando, de la cual tú me estás hablando. Te pregunto, ¿alguna experiencia que hayas tenido, por ejemplo, en alguna de esas colonias? ¿Cómo es la respuesta de las personas allá? Porque, pues sin el afán de menospreciar absolutamente a nadie, la cultura pues es diferente, Mónica.
Ha cambiado mucho. La verdad es que nos hemos impresionado de la actitud de muchas de las personas, sobre todo hombres, porque siempre tienen todavía esa idea de que esterilizo a mis perras, pero a mis perros no.
¿Qué tiene que ver con eso, Mónica? ¿Cómo así?
Pues un machismo...
machismo dirigido arraigado hacia los perros. ¡Wow!
Sí, sí, sí. Gatos, no. Gatas, sí. Perros, no. Perras, sí. Pero bueno, eso se ha podido medio vencer ya. Los niños son los más entusiastas para apoyarnos también. Y la verdad es que hay otra cosa que nos ha pasado, es escuchar las historias de que nos platican los niños sobre sus animalitos y sobre su forma, pues, involuntaria, quizás, de sus papás de maltratar a sus animales en estas áreas, ¿no?
Bien. ¿Qué significa, por ejemplo, hablas de los niños, qué significa que un niño, pues, vaya ejerciendo ese desarrollo, se vaya desarrollando con una mascota al lado?
Yo creo que los va a ser mejores personas con una sensibilidad hacia el dolor ajeno, hacia los seres vivos que no son humanos, y eso dentro de 10 años va a repercutir para bien.
En una mejor sociedad, por supuesto, ¿verdad? Sí. En una colectividad, vaya, donde todos nos respetemos. Yo en realidad sí quisiera eso, Mónica, que todos nos respetemos. Todas las formas de vida, pues tenemos derecho de estar aquí, la Tierra, este planeta, Mónica, no está hecho nada más para nosotras, las personas.
Exactamente, yo creo que necesitamos que la gente se quite se quite esa venda, dejar que exista ese antropocentrismo que lo tenemos tan arraigado. No nada más el planeta es de los humanos, también existen plantas y animales.
Es maravilloso ver, por ejemplo, esas miradas de los animales cuando te observan, cuando pues no tienen a nadie más que a ti, ¿no? O sea, sí. Yo en realidad no les digo perrijos o catijos, una cosa así.
No, yo tampoco.
Pero lo que sí sé y me queda claro, Mónica, es que dependen de mí.
Así es.
Que esas vidas que yo cuido, que yo he decidido cuidar, dependen prácticamente el 100% de mí como dueño responsable.
Sí, así es. Y bueno, no sé si te pase a ti, a mí me ha pasado mucho que a partir de que tengo a mis animales de compañía, he aprendido muchísimas cosas naturales, como por ejemplo el desapego. Han fallecido a través de todo este tiempo algunos otros perros que tuve. Y bueno, yo pensaba que no iba a poder sobrepasar esas situaciones. Sin embargo, ver la forma como ellos se conducen ante una situación de esas y ver que para ellos es a continuar con la vida, a seguir con lo que tenemos que hacer, ese tipo de ejemplos para mí ha sido invaluable, la verdad. Y como eso, las plantas también te enseñan muchísimo, y no se diga el resto de los
claro,
seres vivos.
Realmente, pues hay que aprender a sonreírle a la vida a través de todas sus formas, Mónica.
Sí, así es.
Es una maravilla, pues hasta acariciar su pelaje, verlos como brillan, verlos como, sobre todo cuando brillan sus ojos hacia el momento de mirarnos, ¿no?
Es, sí.
Es impresionante esa expresión que tienen, sobre todo las mascotas, los perros. Pero, Mónica, pues es en realidad un trabajo maravilloso que hacen todos ustedes. Como tú lo dijiste, cuando hay una esterilización, te pregunto, ¿hay algún cobro para las personas? ¿Existe algún tipo de ayuda que te puedan dar o simplemente es un servicio gratis?
Bueno, para la gente a la que nos dirigimos es totalmente gratuito, pero si por otro lado tenemos oportunidad de que nos apoyen, es bien recibido.
Muy bien, pues yo siempre les llevo alimento cuando he llevado animalitos así. Así que, pues les invitamos, estimado auditorio, a participar en estas campañas de esterilización, pero sobre todo, Mónica, a tener una educación y sobre todo a respetar a estos animales de compañía y a todas las formas de vida de este planeta. Mónica, estamos llegando casi al final de nuestro programa. Muchas gracias.
Al contrario, muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a tu espléndido auditorio.
Muchísimas gracias, Mónica. Y bueno, estimado auditorio, pues les recuerdo que Ecobahía hoy cumple su primer aniversario. Y no me quiero despedir también sin agradecer a Karina Macías, quien nos está apoyando también aquí desde la dirección de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Y bueno, me despido con la siguiente frase de despedida. Nuestra ciudad, Puerto Vallarta, y la región de Bahía de Banderas están pasando por grandes problemas. Y aún así, Ecobahía ha logrado mantenerse a punta de empeño y dedicación de todos los que amamos a la naturaleza. Son mis sinceros deseos seguir luchando por las causas justas, pero sobre todo respetando a todas las formas de vida de este planeta. Muy agradecido por escucharnos. Muy buenas tardes.
El Centro Universitario de la Costa
y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentaron Eco Bahía, tu voz escucha por la conservación del planeta.
Un programa dedicado al cuidado del medio que nos rodea. Conducido por el Dr. Bartolo Cruz Romero,
la participación de defensores ambientales de la Bahía
y ciudadanos comprometidos por el medio ambiente.
Eco Bahía, tu voz escucha por la conservación del planeta. Hasta la próxima.